Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Reiniciamos esta semana. Es la tercera de este mes de abril. Nos llevará desde hoy hasta el próximo domingo, que será 19, y afrontaremos ya casi la recta final de este cuarto mes del año. Pero como siempre digo, vamos a vivir el presente, que se nos va muy rápido. La vida es lunes 13 de abril. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Mira qué ganas tenemos de estabilidad meteorológica. La lluvia de este fin de semana, muy dispersa, da paso al viento y a la mala mar. Estamos en aviso amarillo durante todo el día por estos dos fenómenos adversos, ¿no? También vemos muchísima nubosidad, que es posible que traiga agua, pero en principio será poca, débil, tipo llovizna. Y las temperaturas sin cambios, que se notaba fresquita a primera y última hora del día. Fría. Como es también en muchas ocasiones la atención sanitaria en Canarias. La espera media quirúrgica se sitúa en torno a los 100-110 días. Sin embargo, en consulta de especialidades, la demora puede superar entre los 3 a 5 meses en algunos servicios. Esto convierte el acceso al diagnóstico en la primera barrera del tratamiento. No es una anomalía aislada, sino un patrón compartido. El sistema resiste, pero a costa de estirar el tiempo hasta hacerlo clínicamente relevante. Y aquí encaja la metáfora del lenguaje. Los prefijos se colocan antes de la palabra. Prevenir, preparar, anticipar. Igual que debería actuar la sanidad. Pero cuando el sistema se retrasa, se comporta como un sufijo. Cuando la enfermedad ya ha avanzado, cuando el problema no se contiene, sino que se gestiona al final de la dolencia. Séneca lo resumía diciendo: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. En sanidad, esta frase adquiere el sentido literal. El tiempo perdido en listas de espera es también salud que se erosiona. En este contexto, Canarias aporta alrededor de 5.000 millones de euros al año a este sistema común sanitario. Estamos hablando de 2.500 euros per cápita, es decir, por habitante, independientemente del uso sanitario, que algunos pues pasa el año y afortunadamente no tenemos que hacer uso de él. La cuestión es solo financiera, es temporal. ¿Cuánto tarda el sistema en devolver en forma de atención lo que la sociedad ya ha entregado en forma de recursos? Albert Camus decía: la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo en el presente. Y en sanidad, el presente, ¿sabes cómo se llama? Tiempo de espera. Quizás la media real de un sistema sanitario no sea su presupuesto, sino cuánto se tarda en llegar antes de que la enfermedad llegue primero.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta tengo cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oiga, doctor, a ver si tengo cura. Solo quiero ser yo y ahora parezco mi caricatura.
Oiga, doctor, te voy a contar el testimonio de Domingo, seguro que lo conoces, él es habitual nuestro, que estuvo no una, dos, tres, cinco, seis, siete, 11 horas en el Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, a la espera de un diagnóstico que ya tenía el médico 5 horas antes. A lo mejor tú te ves reflejado en el testimonio de Domingo. Hola, Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Encantado hablar contigo una vez más. Hoy domingo, 11 horas en el hospital de Gran Canaria, doctor Negrín. ¿Cómo es posible esto?
Efectivamente, eso es indignante. Bueno, es indignante y se va suavizando a medida que van pasando los días y se va que pasando el cabreo. Pero en ese momento, vamos, te comes a cualquiera por las patas. Vamos a ver, el tema fue de la siguiente manera. Mi mujer fue al ambulatorio de zona por un dolor en la espalda. El médico le mandó a hacer una radiografía y le vio algo raro. Dice, mira, con este informe te vas al doctor Negrín. Bueno, hasta ahí todo bien. Pues llegamos al doctor Negrín. La señorita de triaje ni siquiera miró el informe. ¿Qué le pasa? Pues mira que me duele la espalda. Ah, pero son muy amplios. Empezamos por ahí. Bueno, vamos a ir porque
ya
si no,
es muy amplio
no terminamos.
Para eso está el informe, señorita.
Efectivamente, que es lo que yo le dije, señorita. Le hace el informe mal hecho y ahí ya me vetó para todo. No me dejaba entrar con mi mujer. ¿Por qué? Porque las normas del centro dicen que si es una persona válida y no tiene problemas, tiene que estar sola. Me parece perfecto, vale. Ya ahí entró para adentro. Sin atenderla, 4 horas, sin que nadie la viera, ni el médico ni nadie. Eso. Bueno, la vio el médico, le mandó a hacer una radiografía, efectivamente. Tenemos que esperar al traumatólogo que está operando en este momento. Perfecto, no hay ningún problema. El problema es que hay un solo traumatólogo para 60 casos de traumatología que entran ahí en urgencia. Pero bueno, es la que le dice la Seguridad Social que tiene que ser así. Y si encima está operando, pues cualquiera que venga con un brazo partido por 3 partes, se tiene que esperar porque no hay otro. No hay otro. Vale. Segundo, falta de organización. La vio el traumatólogo, dio su diagnóstico. Y se lo pasó a la doctora que tenía que mandar lo que fuera. Pues eso fue, pues, a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde le dio el diagnóstico el traumatólogo. Pues la señorita tenía el diagnóstico allí y dale que te pego. Señorita, mire, no puedo. Señorita, oiga, por favor, que mire, no es que no pueda atenderle. No es que yo no quiero que me atienda, quiero que me escuche nada más. Está esto. Hasta que ya me planté en su puerta y de aquí no me voy hasta que usted sale con el papel del alta y de todo en las manos. Y dice, ¿es esto lo que usted quería? Y yo, señorita, claro que eso es lo que yo quería. Y dice, pues lleva 5 horas aquí. Digo, ah, qué bien, qué bien, qué bien. Y me lo dice así tan, tan fresca. O sea, hay una mala organización, aparte de que hay una masificación tremenda, tremenda en estos casos. Pero es que era exagerada. Y los tienen a todas en filita, frente en un pasillo, mirando para la pared. Allí para que no. Yo no sé si la pared esa es atontadora o endormecedora para tenerlos allí mirando a la pared horas y horas y horas y horas. Y en mi caso, 11 horas. No, pero no es el peor. Había gente que estuvo mucho antes y se quedó allí cuando nosotros salíamos. O sea que señores, hay que hacérselo mirar un poquito el tema de urgencias del doctor Negrín.
Bueno, la verdad es que es una barbaridad, ¿no? Oye, ¿cómo se te cuida el cuerpo después de estar 11 horas ahí sentado en una silla? Te levantabas de vez en cuando. El hecho de que además al final te dijo, no, es que lleva aquí 5 horas.
5 horas el papel y ya con este, digamos, con el veredicto.
Ha perdido
el dictamen,
ha perdido 6 horas. Sí, el dictamen, digamos.
El dictamen, sí. Es que 6 horas a tontas y a locas, pero además no solo eso, sino ocupando un espacio, la gente molestándose allí, no sé, y yo molestando también, porque, oiga, señorita, usted puede mirar, porque además me tuve que recorrer, hay 4, digamos, sectores de eso, traumatología, yo no sé, el otro, el psicología, psiquiatría y tal, o sea, recorriéndome cada uno de los sectores a ver si el expediente estaba en cada uno. Nadie lo tenía, aparte que en la muñequera te dicen en qué sector está tu expediente. Pues no, señor, la señorita al sector, en este caso el sector 3 de ahí de traumatología, no lo tenía. No, es que aquí no está el expediente, es que el expediente no está aquí. Al final estaba allí y, bueno, cualquiera sabe dónde estaba.
¿Has pensado en poner alguna reclamación? No sé, es una barbaridad, Domingo.
Y yo es que, ¿sabes qué pasa? Poner reclamaciones perder el tiempo porque te dan la disculpa. Hay una corporatividad en esos temas, tremenda, tremenda. Si tú le dices, no, no, es que tú, es que eso es lo que tiene que estar usted, porque si le quiere, si quiere que le atiendan perfectamente, tiene que pasar ese tiempo en lo que les hacen el estudio, la tal, la ve el especialista. Te la venden todas bien vendidas. Y tú, como no tienes conocimiento ni estás especializado en ese tema, tragas, tragas. Entonces, el problema es ese, la sanidad, al menos urgencia, ojo, perdón, el resto yo no lo sé porque tampoco estoy en esos temas, pero urgencia, que me he comido ya varias sesiones por problemas, efectivamente, que mi mujer se cayó, se rompió varias costillas, y entonces por ahí hay una deriva de acudir a urgencias porque no acaba de curarse, no acaba de curarse, sí. Y ese es el problema.
Pero, amigo, ¿me vas a decir que 11 horas no es el mayor tiempo que has estado esperando ahí en urgencia?
No, a lo mejor puede ser el mayor, pero no es el... No es el mayor. Una vez estuve yo, en mi caso, estuve 22 horas en urgencia, 22 horas. ¿Por qué? Porque no daban con la solución. Al final, ¿qué hicieron? Pues dice, mira, se va a quedar aquí a dormir para hacerle un estudio que al día siguiente, a las 11 de la mañana, llegué a las, me parece que eran las 4 de la tarde, pues a las 11 de la mañana del día siguiente me propusieron el alta porque no sabía lo que tenía.
A ver, 22 no... horas en urgencia, domingo, pero bueno, te facilitaron una cama, un lugar donde...
Sí, al final sí, a las 2 de la mañana me facilitaron una cama y claro, estuve de la cama esa, pero una camilla, perdón, no una cama, una camilla, vamos a ser claros, porque las camas las han puesto recientemente.
¿Una camilla en dónde? ¿En alguna planta determinada? ¿Y en el pasillo de urgencia?
No, en el pasillo de urgencia, en los pasillos de urgencia le vamos a dejar aquí para hacerle un estudio más profundo, que el estudio más profundo es que estuviera durmiendo ahí hasta el día siguiente que me dieron el alta. O sea, que le di una cosa, y además... Personal hay mucho, porque es que ves tú los pasillos llenos de personas, pero las ves como pollos sin cabeza, corriendo con un papel en la mano para un lado, para el otro, para el tema, buscando al personal, buscando a los pacientes y pegando chillos. Fulano de tal, fulano, lo estoy llamando hace media hora. Sí, pero me está llamando usted allá en el culo del mundo y yo estoy medio sordo, señora. No sé, buscar un sistema, porque eso, tal cual está, no funciona.
La verdad es que es una barbaridad lo que me acaba de decir, Domingo, de 22 horas ahí en urgencia. ¿Y cuántas horas estuviste durmiendo? Sé que pudiste dormir con todo el jaleo.
No, allí no se puede dormir porque pasa una cosa, que vienen pacientes de todo tipo, pacientes esquizofrénicos, pacientes que tienen problemas de dolores, personas mayores que tienen un aparte de su edad, tienen un problema psicológico y están chillando toda la noche, y aparte que vienen los de seguridad a coger a un tío y amarrarlo, aquello es una casa de locos. Yo no sé si tendrá que ser así, no lo sé, porque no soy médico, ni soy tampoco, lo único sí sé que soy paciente, y como paciente aquello no me gusta tal cual está, no me gusta. Ni me gusta a mí, ni a los cientos y cientos y cientos de personas que acuden allí todos los días. Pero es que ya, no es que diga, no, es que los viernes por la noche se monta un pollo. No, lunes, domingo, jueves, yo estuve un jueves y es eso. Se monta un pollo, una persona, una señora, bueno, no tengo por qué decir su nacionalidad, pero estuvo allí con una mano partida por tres partes, llegó, pues llegaría al sol a las 5 y se quedó allí a la 1 de la mañana. O sea, y con una mano, claro, la tenía enyesada, pero yo no sé si es que no le querían dar el alta, la señora no se lo pidió o le pasaba lo mismo que a mí, se había traspapelado el alta.
Pero desde las 5 de la tarde no la atendieron, nada.
No, la vinieron a atender después de nosotros, la vino a atender el mismo traumatólogo, le enyesó toda la mano, desde el hombro hasta el último dedo, y se quedó allí con la mano en cabestrillo y tal, enyesada, sí. Pero después que nosotros, o sea, ella llegó sola, 5 y pico, Y con la mano, la pobre es que se veían las lágrimas, pero no decía ni pío. No sabías tú si tenía una no sé, otra dolencia o tenía la mano rota. Pero bueno, estaba allí y al final salió con la
Llorando la
mano.
mujer, ¿no? Llorando
Sí,
del
llorando,
dolor, entiendo, de la
pero
impotencia de que nadie la atendiera.
yo pienso que eso no es impotencia, eso es dolor ya. Cuando tienes una mano que luego le preguntamos, digo, ay, ¿tú tenías la mano? Sí, rota por tres partes. Digo, señor, y eso no es impotencia, eso es dolor.
Dolor,
Cuando ya
dolor.
tienes una mano rota y estás allí horas y horas y horas y ves pasar para allá, para acá, y gente de todo tipo, y es que no lo sé, no lo sé. Eso parece. Yo nunca he estado en un mercado de estos de Marruecos y tal, pero me parecía que ellos, un mercado de Marruecos de estos chillidos, uno tal, el otro va, el otro viene, el otro vende.
Domingo, muchísimas gracias por atendernos y por este testimonio que has reflejado claramente en tu caso y además también en el de otros pacientes la realidad del sistema de urgencia, en este caso en el Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, pero creo que se podría extrapolar a cualquiera de ellos. Un abrazo, Domingo.
Igualmente, Javier, y a todos los oyentes.
Te voy a
Venga, buen
contar
día.
otro caso, el de una afectada por un cambio de prótesis en la rodilla izquierda. Lleva más de 2 años con esta prótesis suelta y hay que cambiarla, evidentemente. El pie izquierdo se le desvía hacia la derecha, tiene graves problemas y dolores en la espalda. De hecho, la están tratando con corriente y células madre, ya se llama Nereida. Hola Nereida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo
Oye,
estás?
llevas 2 años a la espera de que te cambien la
No,
prótesis.
llevo más de 3 años con todo este tema. Yo me operé en el 22. A los 15 meses, antes de los 15 meses me tuvieron que cambiar la prótesis porque dice que se había caído, que se había caído la prótesis. Y yo, desde el primer momento que me terminaron la rehabilitación, yo tenía dolores en la rodilla. Dolores en la rodilla. ¿Puedo decir en qué hospital es? No.
Si quieres, lo puedes decir como tú
Pues sí,
quieras.
fue en el Meloneras. Fue una desviación de la Seguridad Social. Bueno, pues me
Sanidad privada,
atiende.
entonces, ¿no?
Bueno, privada porque
Bueno,
yo no la
concertada,
pagué.
concertada.
Concertada, concertada. Sí. Ahí está el tema, no sabemos qué nos ponen. Me ponen la prótesis, yo seguía mal, con dolores intensos, yo no podía caminar, a mí es como se me clava vas andando, aunque estés quieta, tienes como unos pinchos clavados en la parte izquierda, en la rodilla, es ahí donde está partida. Bueno, pues me dicen que me tienen que poner una prótesis de nuevo, me ponen la prótesis, vuelvo otra vez a rehabilitación. Yo en la rehabilitación me dolía muchísimo, me dicen que no, que todo está bien, y voy al médico, al traumatólogo que me operó. El doctor me dice que bueno, que lo ve todo bien, me hace una radiografía, que todo está bien, y me manda a hacerme, por la Seguridad Social, me la hacen en el insular, una galmografía. Todo esto iba pasando tiempo, pero mucho tiempo. Me hacen una nueva galmografía
¿Cuánto tiempo estuviste para hacerte esa prueba diagnóstica, Nereida?
para hacerme la segunda, porque la primera también me hizo una galmografía y se me había bajado la prótesis. La segunda vez me hacen una galmografía después que me estaba doliendo mucho la rodilla, pues yo creo que sobre los 7 meses o algo
Siete
así.
meses a la espera de la
Galmografía, sí.
gammagrafía.
No, exactamente 7 meses esperando, no. Esperando a que el médico que me había operado en el Melonera me dijera que me la tenía que hacer, porque también me estaba evitando. Una vez que me la hacen, se la llevo y me dice que todo está bien. Que no tengo nada. Pues deben ser tal. No, no, mire, esto está bien. Claro, yo no estoy viendo la galmografía, yo no la entiendo. Me dice que todo está bien. Me vengo a mi casa. Los dolores no se me quitan. sigo muy mal. Había veces que yo no podía ni duchar a mi hija. Yo tengo una niña con discapacidad que tiene 37 años y me tengo que meter todos los días en la ducha con ella, ducharla. Yo no podía. Es tremendo. Bueno, vuelvo a Meloneras. Mire usted, usted dice que no tengo nada, pero yo sigo con estos dolores. Y ya no me quiere atender el médico. Le digo a la enfermera que le diga que estoy, que me siento mal. Y le dice a la enfermera que si quiero una cita con él, la tengo que pagar, que él ya me había dado el alta. A mí en ningún momento me dijo que me había dado el alta. Pero que ya él me había dado el alta, que por su parte todo estaba bien, y que si quiero una cita la tengo que pagar. Digo, pues hasta aquí podríamos llegar. Me voy a pido cita con el traumatólogo en el...
La Seguridad Social.
Sí, sí, la Seguridad Social. Bueno, pues me llamó cerca de los 9 meses, cerca de un año después, me llama...
¿Tú 9 meses, un año sufriendo terribles dolores?
No, pero es que aún los estoy sufriendo. Me llama y es la médica rehabilitadora, sí, del insular.
Sí.
Y me dice que porque yo puse una hoja de reclamación. Me dice que porque la puse, que me pasa. Digo, mire usted, estos dolores siguen. Yo me fui al médico que me operó por primera y segunda vez. Me dice que ya él me dio el alta y que no tengo nada, pero mire usted, esto me pasa a mí. Pues la doctora se mete en el ordenador y ve la galmografía que me mandó a hacer el médico de Melonera. Y me dice, usted tiene un problema que la prótesis se le ha bajado de nuevo. Digo, ¿qué? Pero si él la vio, digo, mire usted, pasó esto, le conté. Me dijo que si quería una cita, que él me había dado la alta, que se quería una cita. No, eso está aquí. La voy a mandar al traumatólogo.
La médico rehabilitadora lo vio claro, ¿no?
Sí,
en esa gammagrafía que no pudo ver el...
Que no pudo ver, o no le dio la gana de verlo porque tendría que ponerme una tercera prótesis.
¿De cuánto tiempo hace esto aproximadamente?
Pues mira, estamos hablando del... Yo me operé en el 22, desde el 22 vengo con...
¿Cuándo te vio la médico rehabilitadora y te dijo, se te ha desplazado la prótesis?
No tengo ahora las fechas aquí.
¿Más o menos el año?
Pues hace, puede ser año y medio.
Año y medio. ¿Y desde hace un año y medio estás esperando?
No, en ese momento ella me manda al traumatólogo de la Seguridad Social.
Sí.
Me ve el traumatólogo, nada más coger esa galmografía, me dice, la que había visto el otro, me dice, tienes la prótesis baja. A mí se me vino el mundo encima. Yo, ¿será que estoy rechazando la prótesis?
Traumatólogo de la Seguridad Social, la médico rehabilitadora, lo vieron claro. Quien no lo vio fue el traumatólogo.
Aún así, el traumatólogo de la Seguridad Social me dice, te voy a hacer una nueva galmografía.
Y salió también en esa nueva galmografía lo mismo.
Lo mismo, la prótesis baja.
¿Cuánto tiempo llevas esperando tú, Nereida?
Un año, cerca de un año para allá, después que se vio la segunda galmografía.
Y por ahora nada, nadie se ha puesto en contacto contigo.
Sí, son muy amables, se ponen en contacto conmigo. Date cuenta, tengo una prótesis que está suelta.
Sí.
Cuando el médico me dice a mí, te tienes que operar de nuevo, digo, ¿qué? Y no hay otro remedio, yo puedo continuar así, porque yo estoy con tramadol, fija. Ya el tramadol tampoco me hace nada. Yo los dolores los paso con tramador. Dice, dice, mira, esto te voy a decir cómo es. A ti se te pica un neumático. Y tú dices, sigo. Y esa rueda, claro, ese neumático va perdiendo aire. Hasta que llega, y dice, hasta aquí. Quiere decir
ya,
hasta aquí.
Pero en resumidas cuentas, Nereida, tú llevas un año y medio a la espera de que te cambien esa prótesis. Cada día que pasa se va desgastando y por lo tanto...
Más.
Sigues teniendo
horrible
problemas.
Pero además,
¿qué dolores te da, Nereida?
Horrible. Mira, yo siempre tengo en mi rodilla, es como, ¿cómo te puedo decir? Es dura y es como te está pinchando los dolores. Un palo que te pincha, tú vas rozando y te está clavando unos clavos, pues igualmente. La cintura ya y la ingle la tengo que no puedo dar, que no puedo dar un paso.
Y esto te limita, ¿no? Te limita a cosas cotidianas, claro, caminar, dormir, moverte.
A caminar, a dormir, a moverme, a subir cuesta, a todo. Y quiero sí decir que me llaman cada 4 o 5 meses me llaman del insular a ver cómo estoy.
Claro, pero tú, pero no te llaman para darte cita y cambiarte la
prótesis.
No,
a ver cómo estoy. La última vez le pregunté, mire, ¿usted es enfermera o doctora? No, soy doctora. Ah, ¿usted es doctora? Sí, traumatóloga. Digo, ¿y usted cree que una prótesis se pega sola? No, digo, entonces, ¿para qué? Perdóname la expresión, ¿para qué coño me llama? Deme usted cita para operarme. Porque si yo tengo la prótesis desprendida tanto tiempo y se me está cayendo y tengo dolores, ¿usted cree que se cura sola?
Eneida, ha sido muy claro. ¿Para cuándo te han dado cita? Si es que te han dado cita. ¿Qué te dicen cuando...?
Todavía estoy esperando cita.
Cuando tú dices, quiero, necesito cita, la necesito ya, ¿qué te dicen?
No hay, ya la llamarán. Llame usted de nuevo. Pongo esta hoja de reclamaciones que se han puesto. Nada, mira, en noviembre me llama la doctora, esa que le dije, ¿para qué? Perdonando la expresión, me llama. Si usted sabe cómo estoy. ¿Esto se pega solo? No, pues entonces se cura solo, ¿no? Pues entonces imagínese usted cómo puedo estar. Terrible. Yo estoy adelgazando continuamente, yo no sé si es eso de los dolores que tengo.
Terrible. En fin, Nereida, vamos a preguntar por tu caso, porque la verdad es que es tremendo lo que nos acabas de contar. Te envío un abrazo y sobre todo muchas gracias por contar tu
testimonio. Muchísimas gracias a ustedes por dejar que exponga mi caso.
Buen día.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao.
Se manifestaron este fin de semana en el barrio de Zárate porque está previsto ahí el cierre de la escuela infantil Las Folías. Ha movilizado a todo un barrio. Nosotros vamos a hablar con una madre afectada que lleva a su hija a esa guardería y teme que se pueda cerrar, ¿no? Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
¿qué tal?
Gracias por atendernos, Eli. ¿Cómo te afecta a ti?
Por abordar esta noticia.
¿Cómo te afecta a ti, Eli, el posible cierre de esta guardería?
Pues mira, para mí sería un caos a nivel de logística, a nivel de horarios, a nivel de depender de terceros. Aún así dependo de terceros, pero su abuela vive a escasos metros, a 5 o 10 minutos, que cualquier cosa, por cuestión de logística, está al lado. Imagínese yo buscar ahora otra alternativa.
¿Hay alternativa cerca? No.
No.
¿Cuál es la alternativa más viable, por decirlo de alguna manera, Eli?
Más viable que me ofrecen ahora es, fíjese usted, para la Fuente Luminosa.
De Zárate a la Fuente Luminosa, esa es la más cercana que hay.
Después está el Fondillo, que es por Zafira.
Sí.
Imagínese usted cómo sería el desplazamiento y la logística cuando tengo que conciliar mi vida familiar y laboral. ¿Y laboral?
Eli, ¿cómo sería? Si finalmente se cierra esta escuela infantil y te dan como alternativa Zafira, Fondillo, o la Fuente Luminosa, ¿cómo te afectaría? ¿Cómo te perjudicaría?
Pues tengo que ajustar horario. Puede afectar hasta mi trabajo. Que eso es fácil decir, pero hay que estar. Y ya no solo a nivel emocional, que eso es otra. Eso es otra parte, otra esfera que también que creo que no han contemplado. Los niños tienen una rutina, una dinámica. No es fácil una adaptación, unos niños tan pequeños. No es fácil. Y quien diga que es fácil, hay que ponerse ahí. No es fácil. Mi hija no fue una niña nada fácil. Y los consiguieron las educadoras. Son unas gran profesionales, tienen unas gran profesionales.
Eli,
pero es que
Eli,
es
tú dices que si se cierra, afectaría trabajo. Hasta el punto de tener que dejarlo o pedir una jornada reducida, lo cual quiere decir que reducirías también tus ingresos, que no sé si te lo puedes permitir o no, que me imagino que no, porque nadie se lo puede permitir.
Efectivamente, por cuestión de logística, tendría que ser o la entrada o la salida, una de las dos.
Claro. ¿Y quién iría
a su padre, viceversa.
¿Quién iría a buscar a esa niña? Porque claro, los abuelos viven a 5 minutos, están en Zárate, pero la Fuente Luminosa es otra cosa.
Claro, imagínese usted para aparcar ahí, que ya no es para aparcar. Mi suegra no puede coger coche, tendría que desplazarse en guagua. Imagínese, que no es la primera ni la última. Pero si ya tengo un recurso al alcance, ¿por qué lo van a cerrar si funciona? Es que no lo entiendo.
Mira, se menciona la alternativa de aulas 0 a 3 años en colegios. ¿Eso es viable? ¿Existe alguna opción cerca o accesible?
¿Usted cree que son las mismas condiciones? Le pregunto. ¿Para usted le parece? ¿Un proyecto piloto cuando los horarios ni siquiera son los mismos? Es que las opciones que se plantea creo que no son suficientes.
Tampoco los educadores serán los mismos.
Exacto. Entonces, efectivamente.
Este centro lleva, ¿cuántos? 50 años ahí en el barrio, ¿no?
Efectivamente, ahí fue mi hija de 16 años, mi cuñado que ahora tiene 30, y ahora Marta.
Desde el gobierno se habla de la baja natalidad, hay menor demanda. Como madre usuaria, ¿eso se refleja en el centro, en lo que está ocurriendo en el centro?
No, no se refleja para nada. Es más, yo quise poner a mi hijo el mediano, que ahora tiene 5 años, en su momento, y no me entró.
Porque no habían plaza.
Efectivamente.
¿Entonces?
Pues pregúntele usted a la consejera. Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Se han reunido ustedes con...?
No. Yo directamente no. Pero sería una buena pregunta.
Si pudiera resumir en una frase, ¿por qué cree que la folía no debería cerrarse? ¿Cuál diría, Eli?
Porque creo que no es solo una guardería, es un pilar esencial. Yo que no es la primera vez que pongo a uno de mis hijos ahí. Es la vida, es todo. Por logística, es una guardería que está cerca del núcleo de todo.
Uh-huh. Eli, ¿cómo
y las condiciones son maravillosas, no sé si usted lo ha visto, pero las instalaciones son ideales.
¿Instalaciones ideales? ¿Personal ideal también? ¿Los educadores y educadoras también?
Comida casera, es más, todo.
¿Y por qué? No sé si lo habrás pensado en algún momento o lo habrás hablado con otras madres o padres afectados. ¿Por qué crees tú que quiere cerrar el gobierno de Canarias esta escuela infantil, la Consejería de Bienestar Social?
Es que no tengo ni idea. No, por pensar podemos pensar muchas cosas. Y creo que tampoco sería conveniente. Pero sí es verdad que hay que buscar una solución a la alternativa de que no se cierre. ¿Por qué? ¿Por qué se va a cerrar?
Lo que está claro es que lo que aduce la consejería no es cierto. No, no hay baja natalidad ahí, porque ya nos has contado incluso
no,
que...
No, si a la no prueba me remito. No.
Oye,
es más, no sé lo que está pasando. No, Eli, sé lo que... Es que no sé.
Eli, ¿cómo has vivido la movilización vecinal que vimos este fin de semana, el apoyo de otras familias desde que se conoció la noticia?
Pues la verdad es que ha sido muy emocionante. Muy emocionante ver a familias unidas, a trabajadores, sentirnos acompañados. La verdad es que no hay palabras.
Tere Ramírez, la secretaria de la Asociación de Vecinos de Zárate. Hola, ¿qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Ustedes, desde que conocieron la noticia, al fin y al cabo, bueno...
Movilizamos al barrio.
Sí, lo que quería decir es que en Zárate se conocen todos, ¿no? Y el problema además, un problema grave... De una, dos, tres, cuatro personas es el problema de todo el barrio, ¿no? Y por eso se movió desde el principio.
Además que la escuela infantil, pues, generaciones que han estudiado ahí. Somos generaciones que hemos estado en esa guardería.
Yo te pregunto lo mismo que le preguntaba a Eli. No sé si en algún momento tú, junto con las madres, has pensado el motivo real por el cual lleva la Consejería de Bienestar Social a cerrar
intereses, esta... Intereses. Nosotras pensamos que puede ser otros intereses económicos. Que no está beneficiando a la guardería, pero sí los van a beneficiar a ellos.
Tere, vimos una movilización de todo el barrio este fin de semana. ¿Hasta dónde van a llegar si finalmente
Como si nos tenemos que pedir permiso para acampar en la puerta de la guardería. Es lo último que dijimos cuando nos fuimos las personas que nos quedamos cuando finalizó la manifestación.
O sea, ustedes a por todas, ¿no?
Efectivamente. Es que la Escuela Infantil Las Folías no es solo un centro de barrio, porque no solo acoge a niños de Zárate, acoge a niños de todo el cono sur. Uh-huh. Y aparte de eso, pues no es tampoco como se plantea la consejera que iba a natalidad. Efectivamente, puede haberla, pero si en las escuelas infantiles municipales que tenemos alrededor esos niños se quedan sin plaza, pues donde la otra opción sería Las Folías. Y aparte, no solo eso, sino que tenemos centros pues administraciones públicas, como pueden ser los juzgados, tenemos el hospital, el complejo hospitalario materno infantil, la universidad, pues todos esos padres que trabajan ahí, pues pueden a apuntar a sus niños en dicha guardería.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Han organizado, han pedido algún tipo de reunión con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno
No,
Autonómico?
ni nos la hemos ni la hemos pedido, y sé que también por parte del comité de empresa tampoco se la tampoco la han pedido.
Pero sería conveniente pedirla, digo yo, te pregunto.
Efectivamente, pero si no nos la no se reúnen, pues tampoco nosotros podemos hacer mucho.
Si finalmente se cierra. Ojalá y no, porque ya estamos viendo que es
Ojalá.
un pilar fundamental, ¿no?, del barrio. Si finalmente se cierra, ¿qué harían ustedes? ¿Hasta dónde llegarían?
Hombre, pues no nos lo hemos planteado, pero si no luchamos por lo que tenemos, es otro centro que en el barrio se va a quedar obsoleto, porque ya con este,
Y
entre
abandonado.
comillas, abandonado, digamos que tenemos tres.
Tres, efectivamente.
Tenemos la antigua guardería municipal El Caracol, tenemos la antigua facultad de veterinaria y
Exacto.
tenemos lo que sería la folía. Otra puntualización que querría hacer es que el Colegio Los Alicios, que es el colegio más cerca, otra cosa que puntualiza mucho la consejera, es que los padres han decidido apuntar a sus hijos a los colegios de 0 a 3, a las aulas. El colegio
Bueno.
más cerca que nosotros tenemos en el barrio es Los Alicios, y ahí no existe dicha aula.
Exacto, no existe. No existe. Pero es que las
Los
condiciones no
padres.
son las mismas.
Entonces, la
Efectivamente.
opción que propone la consejería no es viable, ¿no?
Efectivamente, y aparte otra cosa, están haciendo, obstaculizando el tema de la renovación y
Sí,
inscripciones de matrícula
cierto.
en las páginas web, porque en la guardería no la recogen. Les han dicho a los padres que la hagan a través de la página web. En la
Y es
página web,
imposible, yo no pude hacerla, la
en
renovación.
la página sí la puedes hacer, y te voy a explicar el por qué, porque ya lo averiguamos, ¿vale? Si tú la haces a través del gobierno de Canarias, que es a donde te están derivando, ahí no te sale la guardería, perdón, la escuela infantil La Folía. Tienes que hacerla a través de la Consejería de Bienestar Social, que ahí es donde te aparece.
Bueno,
Entonces, ellos mismos lo que están haciendo es perjudicando la guardería.
Eli, ¿algo más? Sé que estás justo
Ay,
te he
Dios mío.
cogido en el momento de descanso de tu trabajo. ¿Algo más, Eli?
Que espero que esto no se lleve a cabo y que no se cierre y que luchemos hasta el final.
¿Cuántas madres, padres
Efectivamente.
hay afectados, Eli? ¿O Teresa?
32 padres y 14 educadoras. 32 familias.
Bueno,
Treinta
pues
y dos
es
lo que
un
es la
montón.
folía.
pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Preguntaremos a la Consejería de Bienestar Social a ver cuál es el motivo y, sobre todo, teniendo en cuenta que en principio parece que no hay alternativas, ¿no? Y complica
Lo que
aún
sí,
más a los vecinos
efectivamente,
del barrio.
complica sobre todo también a los padres al desplazamiento, porque
Claro,
otra
claro.
cosa que
Es la
dice la
logística
consejera,
y es todo. Ya no solo eso, es todo. La tranquilidad no tiene precio.
además, el personal de dicha escuela infantil es extraordinario.
Es extraordinario, no tiene precio. Es que estar tú tranquila como si la tengo que llevar hasta el fin del mundo.
A esa escuela
Pero
infantil lo único que les faltaría es la recogida temprana, no tiene nada más.
no tiene nada más. Es que las instalaciones, todo, no tienen escale. Es que es todo, 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 es todo.
Eli,
Es
muchísimas
magnífico, pero
gracias por
bueno.
atender a la cadena COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Teresa, ¿quieres apuntar algo más?
Nada más que solamente.
Uy, Tere, se nos ha ido. De repente es una pena porque quería apuntar algo más. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Pero siempre le damos la opción a. Se ha cortado. Parece ser que no podemos recuperar la llamada, me dice. Pues nada, aún así vamos a seguir este asunto. Vamos a preguntar a la Consejería de Bienestar Social. Es una pena que se haya cortado, pero yo insisto, creo que ha quedado bastante claro. 32 madres y padres, familias afectados por el. Que no son pocos en el barrio, ¿eh? Estamos hablando de niños pequeños, ¿eh? Niños, niñas pequeñas, en el barrio afectados por el cierre de esta escuela infantil La Folía. Hacemos una pequeña pausa, nos quedan 15 minutos para las 11.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica, un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Pierde. Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
Centro de Estudios Cuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Cuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
¿Quieres saber cómo reutilizar excedentes en cocina para aprovecharlos en otras recetas? Pues tienes una oportunidad con el curso Gastronomía Local y Sostenible que Cansa celebrará en todas las islas. Es una acción formativa financiada con fondos Next Generation EU. Para más información Consulta la web www.ecansa.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto.
Mira, acabamos de conocer esta noticia. Durante el último año en Canarias se realizaron casi 14 millones de horas extras. De ellas, unos 7 millones, 6.800.000 no se pagaron. Estamos hablando de unos 3.790 empleos que se podrían haber creado, ¿no?, con estas horas extras. Ya sabes que, por regla general, bueno, en general todos los trabajadores, por cuenta ajena, tenemos el control de acceso, ¿no?, el control de asistencia, ¿no? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Por qué ocurre esto, no? Estamos hablando de unos casi 100 millones de euros al año no remunerado. Son horas extras que no se han pagado por parte de los empresarios canarios. Vamos a hablar con la secretaria de Empleo y Personas Migrantes de Comisiones Obreras, a quien tenemos en línea, Montse Cosano. Montse, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Montse, ¿no se supone que hay un control de asistencia, control horario mediante el cual se certifica la cantidad de horas que hacemos los empleados? Y si va más allá, si sobrepasa el convenio colectivo, se puede denunciar.
Efectivamente, tenemos además aprobado hace poco y obligatorio el nuevo sistema de fichaje, donde efectivamente tiene la inspección de trabajo control de ello mismo, pero aún así los empresarios tienen sus métodos, ¿no? Y todavía no hemos llegado a tener un control exhaustivo sobre la eficacia de controlar las horas extraordinarias. No es del todo eficaz.
¿No es eficaz porque a lo mejor trabajo no tiene medios suficientes en Canarias para detectar y perseguir un volumen de irregularidad como el que reflejan estos datos, que es una barbaridad?
Efectivamente, entre otras muchas cuestiones, y a nivel nacional también ocurre. Quiero decir, Canarias está en el séptimo lugar de horas extraordinarias que no se abonan, ¿no?, a nivel nacional. Esto es un problema estructural en todo el Estado, en todo el territorio, y esperamos que en algún momento se pueda encontrar la forma de que sea totalmente eficaz el controlar el exceso de esas horas extraordinarias y además el exceso no solo de las horas extraordinarias, sino el no abonárselas a las personas trabajadoras y no cotizarlas a la Seguridad Social. Y eso al final es un fraude al Estado, ¿no?
Es que es una barbaridad porque estamos hablando de 6,8 millones de horas extras no pagadas en tan solo un año y que equivalen a casi 4.000 nuevos empleos.
Efectivamente, es una barbaridad. Son empleos que están, el paro podría ir disminuyendo con estos 4.000 empleos, ¿no?, que se podrían estar generando. Uno de los sectores que más defrauda en este ámbito pues es la hostelería, como bien sabemos, entre otros muchos, ¿no? Pero la hostelería se da mucho, sobre todo en la hostelería, varios restaurantes, hoteles menos porque hay mucho más control, pero también se da. Y bueno, aquí en Canarias eso es algo que debemos de afrontar porque además dañamos a las familias, dañamos al Estado porque estamos dejando de aportar el pago a la Seguridad Social, etcétera, pero dañamos a las familias porque mermamos sus salarios, mermamos sus cotizaciones a la hora de obtener sus jubilaciones. Y esto daña a la economía de Canarias, ¿no? Unos pocos abusan de este dinero y se hacen más ricos, si cabe, aún más. Y el resto de la población, pues, le merma su calidad de vida, sus salarios y su plan de futuro.
Claro, Montse, pero no estás hablando de la hostelería. Al fin y al cabo, aquí en la provincia de Las Palmas, el convenio colectivo de hostelería de los mejores que tenemos. Sí. En España es un muy buen convenio. ¿Qué pasa? ¿Que no se cumple o que a lo mejor los trabajadores quizás tienen miedo al despido, a las represalias?
A ver, el convenio se cumple, por supuesto, y es cierto que tenemos uno de los mejores convenios de toda España y ahora en negociación en estos momentos, en los cuales aún, si cabe, va a mejorar más. Pero no me refiero, los hoteles son los que menos defraudan, ¿no? Porque existe mucho más control, tienen un control los delegados sindicales sobre sus convenios, o sea, ahí es donde menos, sobre todo es más en los pequeños comercios. El abuso en horas extraordinarias se da mucho en varios restaurantes, ¿no? Comercios, pequeñas pymes, donde, bueno, pues el miedo a las represalias, el miedo al despido que se pueda generar, es verdad que los trabajadores y trabajadoras ceden. Oye, hazme hoy media horita, hazme mañana una horita, ya te la pagaré, si no te la pago ya te la devuelvo, pero esto es el día a día que vivimos las personas trabajadoras. Tú te callas porque tienes miedo a las represalias, no quieres perder tu puesto de trabajo, y van aumentando, y así nos vemos en este volumen de horas extraordinarias no abonadas y no cotizadas que en las que nos vemos las personas trabajadoras.
La digitalización del registro horario, Montse, ¿puede ser una herramienta decisiva? ¿O crees tú
que es una herramienta, sí, claro que sí, es una herramienta decisiva. El problema es que tenemos que tener cómo controlarla por parte del gobierno, ¿no? Como la inspección de trabajo, que era lo que hablábamos antes. Necesitamos inspectores suficientes para poder llevar ese control horario, y no solo el control horario, la vigilancia constante a las empresas, tanto en los fraudes que realizan como en el seguimiento de la salud laboral que tienen los trabajadores y las trabajadoras en Canarias. Somos una de las comunidades autónomas donde más daños tenemos en salud laboral los propios trabajadores. Hace poquito hemos vivido un accidente, por desgracia, por falta de medios de prevención, ¿no? Y estas cuestiones son muy importantes. La prevención es muy importante. Los empresarios se quejan de que las bajas son, que tenemos un exceso de bajas, que la gente no quiere trabajar, ¿no? Aquí hay que tomar medidas, y tomar medidas de inicio, y del inicio parte por la prevención. No podemos abusar de físicamente, los esfuerzos físicos que tienen que realizar los trabajadores por asumir puestos de trabajo de otros compañeros que no son sustituidos, por ejemplo. El exceso de horas extraordinarias, que eso genera también cargas físicas y mentales, porque además sabes que muchas de ellas no te las van a pagar. Entonces, bueno, hay que partir de una base coherente, ¿no? Y hay que, igual que obtenemos, el empresario tiene muy buenos beneficios, porque estamos en números récord en Canarias de beneficios, también hay que invertir en la prevención. Esos beneficios no pueden ir a costa del sufrimiento y de la economía de los trabajadores y trabajadoras de Canarias.
Hemos hablado con un miembro de la Secretaría de Empleo y Personas Emigrantes de Comisiones Obreras, Montse Cosano. Montse, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes y que tengan un feliz día.
Llegamos a las 11 de la mañana, boletín informativo, no te vayas porque aún hay más. Tenemos ya a las chicas de Los Ángeles de Charlie, la tertulia de mujeres aquí en la sala de espera.